Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 11 de la mañana. A esta hora les contamos, se está realizando la votación de los colombianos acá en la región metropolitana. Movámonos hasta Las Condes. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, porque nos encontramos a las afueras de dependencias del Hotel Regal Pacific, el único local de votación en la región metropolitana habilitado para el sufragio en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales de Colombia. Justamente ha llegado un gran flujo de ciudadanos colombianos radicados en nuestro país que han llegado para elegir entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda. En este local de votación están constituidas 50 mesas y aproximadamente son entre 500 y 600 personas habilitadas para votar por mesa, algo así de cerca de 30.000 personas que votarán justamente en este recinto. Por lo que pudimos consultar con algunos de los ciudadanos colombianos que han llegado a votar, ha sido bastante expedito el proceso de votación, no demorando más allá de 5 minutos en las urnas, con un gran flujo de ciudadanos colombianos que van llegando poco a poco a esta hora de la mañana. Situación entonces en torno a las votaciones de la segunda vuelta presidencial de Colombia en la región metropolitana que se llevan a cabo acá en el Hotel Regal Pacific, en la zona oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
Las diputadas de la bancada de la UDI, Marlene Pérez y Natalia Romero, solicitaron a la Contraloría un informe detallado por la entrega de más de 146.000 permisos de circulación irregulares. Los detalles con Fernando Ríos.
Las parlamentarias del oficialismo realizaron la petición luego de que se conociera que 322 de los 345 municipios del país habrían otorgado el permiso a personas que mantenían multas vigentes o figuraban en el registro de pasajeros infractores. A raíz de esto, las diputadas oficiaron a Contraloría y señalaron que estamos frente a hechos de máxima gravedad que podrían comprometer recursos públicos, debilitar el cumplimiento de la ley y generar una evidente sensación de impunidad para miles de ciudadanos que cumplen sus obligaciones. Asimismo, manifestaron su preocupación por posibles conflictos de interés que podrían involucrar a funcionarios públicos y familiares directos que mantenían infracciones pendientes.
Y la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, llamó a no difundir información sin pruebas concretas sobre el caso de los niños haitianos. Nos informa Josefa Schiamaro.
Junto con exigir que se investigue a fondo el caso de los niños haitianos, la parlamentaria también hizo un llamado directo a cuidar lo que se dice públicamente sobre esta situación. En esa línea argumentó que tanto la Fiscalía como el Ministerio de Defensa han señalado que no existen antecedentes de tráfico de órganos ni de que estos niños estén realmente desaparecidos. Asimismo, agregó que se ha logrado ubicar una buena parte de los menores que inicialmente no aparecían en sus domicilios registrados. Al respecto, afirmó que si bien esto no cierra el caso, sí obliga a la sociedad civil a no instalar relatos sin pruebas, ya que a su juicio esto termina dañando a toda una comunidad migrante. Por último, la parlamentaria indicó que ahora corresponde continuar con la investigación con seriedad por delante, fortalecer los controles del Estado para evitar que situaciones como estas se repitan y exigir que las explicaciones se entreguen a la brevedad.
Gracias, Josefa. Y la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Arriagada, realizó un llamado a vacunarse oportunamente contra la influenza y otros virus respiratorios, especialmente a quienes forman parte de los grupos de riesgo. Nos amplía Juan Oportot.
Claro, y es que producto de los aumentos importantes de la circulación de virus respiratorios, como el rinovirus y la influenza, y con la llegada del invierno y los riesgos de enfermarse gravemente, la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Arriagada, ha manifestado todas las acciones que han realizado para llamar a vacunarse frente a los riesgos, como señalar los lugares de vacunación y el sitio mevacuno.cl, la importancia de vacunarse contra la influenza en el embarazo y para los mayores de 60 años, entre otras. En ese sentido, la doctora agregó que otro grupo prioritario son los niños que van desde los 6 meses hasta los 5 años, donde recalcó la necesidad de vacunarse en contra la influenza y transmitir de esta cómo esta afectación puede uno enfermarse gravemente hasta, en los peores casos, llegar a la muerte. Vacunarse es una forma de protegerse y proteger a quienes más queremos, señaló la doctora Ana María Arriagada, y ayudar a disminuir la presión sobre la red asistencial durante los meses de mayor circulación viral. Les recordamos que las vacunas para todos los grupos de riesgo mencionados son totalmente gratis.
Gracias, Juan. Y para este lunes están programados los alegatos de clausura del juicio oral en contra de 5 integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, más conocida como la CAM, acusados de 2 atentados incendiarios. Los detalles los entrega Roberto Neira.
Para este lunes están programados en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco los alegatos de clausura en el juicio que se realiza en contra de 5 acusados de diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados a faenas forestales la mañana del 22 de noviembre del 2022 en la comuna de Lautaro. En esta causa están acusadas 5 personas, entre ellas uno de los hijos de Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Malleco, por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. La Fiscalía está solicitando penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La sala que deberá ponderar los medios de prueba del Ministerio Público y de las Defensas está integrado por los jueces José Ignacio Rao, Wilfred Silman y Javier Bascur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 6 minutos. El cielo en Santiago a esta hora se encuentra despejado. La temperatura es de 10 grados y la humedad alcanza un 61%. Hasta acá la revisión de las noticias. Sigan en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton. Este Día del Padre regala una experiencia inolvidable. Regresa a Chile Luz Casal, presentando Me Voy a Permitir World Tour. Domingo 18 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal de Santiago. Entradas en ticketpro.cl. Produce Bayo Producciones.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio, información en directo. ¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¡Feliz día al mejor papá del mundo, a mi Aldito! ¡Te amo!
En este día tan especial le mando un saludo a todos los padres, a mis hijos que también son padres ahora y en especial a mi marido que ha sido un padre extraordinario. ¡Qué mejor que estar en casa con la familia y prepararle un rico desayuno! Cariños, y por favor, dediquen del cantante Piero la canción Viejo, mi querido viejo.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. En este día tan especial, Día del Padre, un gran saludo para mí, Joel Candia, desde Alto Hospicio.
Hola, Radio Bio Bio. Quiero mandar un saludo a mi papá, Gonzalo Luza, que está en Iquique. Lo amo mucho, yo estoy en Conce, estamos lejos de la distancia, pero está cerca de mi corazón siempre, así que a través de este mensaje, mandarle un abrazo, todo, que lo amo mucho, y que la pase muy bien, y que me deje torta.
Que le deje torta, ahí le llegó el tiro, el llamado de atención, el tirón de oreja, que le deje tortita, y gracias por todos los saludos que nos mandan en este Día del Padre. Seguimos acá con contingencia en una semana en la radio. A ver, vamos a la temperatura actual. Seguimos con un poquito de frío acá en la capital, pero un día que va a tender a parcialmente despejado. Hoy día está despejado, sí, hay poquitas nubes. 10,5 grados, una humedad del 61% en este domingo 21 de junio. Nos vamos a la música para escuchar a Madonna con Papa Don't Preach.
I'm not afraid to die. días, amigos de la Bio Bio. Saludos a todos los padres y gracias por el programa. Me encantaría si pudiera subir, o si no lo escuché antes, repetir la canción Reflexiones de Waldo Díaz. Y es un tema muy hermoso para este día especial. Chao, Marco.
Un feliz día del papito, del padre, para todos los papis que están solos en este día, por distintos motivos. Mis hijos están en Conce, pero nunca han dejado de preocuparse por mí. Muchas felicidades para todos. Así que hoy día divertirse, a pasarlo bien y dejarse regalonear, los que pueden. Los que no, vivimos de los recuerdos.
Sí, qué bonito, vivir de los recuerdos para algunos casos. Vamos a nuestro siguiente tema en esta jornada. Son las 11:16 y nuestra siguiente invitada es Vivian Cortés, directora de la Unidad de Autismo e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez, con quien vamos a conversar sobre un tema que está relacionado al día de hoy. Claro, hoy día es el Día del Padre, se celebra el Día del Padre, pero hay distintos tipos de paternidades. Por eso queremos hablar sobre neurodiversidad, porque el 18 de junio pasado se conmemoró el Día del Orgullo Autista. Queremos ahondar sobre esta materia. Y para eso nos acompaña Vivian Cortés. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea, muy bien, gracias, espero que tú también.
Bien, estamos aquí. Mira, queríamos hablar de este tema que nos parece relevante porque es importante darle espacio a la neurodiversidad, hay distintos tipos de paternidades. Hagamos un poquito de contexto de qué es, de qué trata el autismo y cómo se maneja, qué es lo que pasa hoy día en esta materia.
Bueno, hoy día, como todos habrán escuchado en distintos espacios de la vida, el autismo está muy en boga, se habla mucho más de lo que se hablaba hace 20 años. Ha cambiado mucho la percepción de la sociedad en general y ha cambiado también las categorías diagnósticas. Hoy día hablamos de dimensiones sobre todo, ¿cierto? En primer lugar, para hablar de autismo hoy, más allá de lo que son los criterios diagnósticos clínicos para llegar al diagnóstico mismo, lo importante es saber que hay tres niveles de apoyo. Cuando hablamos de autismo, antiguamente se hablaba y se ponía el foco en la dificultad de la persona, ¿cierto? En las cosas que ellos no podían hacer, o en las carencias, o en los déficits. Hoy en día, tanto desde la ley de 1545 como desde la visión general de las personas, estamos abordando el tema desde las barreras, es decir, cómo al interactuar con las barreras del entorno se manifiestan los niveles de apoyo que la persona requiere. Entonces se habla de tres niveles de apoyo, ¿cierto? Donde en el tercer nivel, que es el mayor nivel de apoyo, están las personas que requieren apoyo en las actividades básicas de la vida, como por ejemplo alimentarse, asearse, desplazarse en el espacio, etcétera, ¿cierto? Ese es un tipo de nivel de apoyo. Luego, en el segundo nivel de apoyo, tenemos personas que sí, que pueden alimentarse, asearse, ¿cierto? Mantenerse relativamente sanas, nutridas, etcétera, pero tienen dificultades para interactuar con la sociedad, por ejemplo, tomar micro solo, manejar el dinero, tener una cuenta en el banco, ¿cierto? Poder desplazarse y funcionar en sociedad. Y el nivel de apoyo 1, que es el que últimamente ha sido más visibilizado, son aquellas personas que tienen una discapacidad invisible. Y ahí es donde se genera la mayor dificultad, ¿cierto? Porque si tenemos a una persona no hablante o no verbal, entonces es bastante evidente las dificultades, pero tenemos una serie de personas que tienen el diagnóstico de autismo, que están dentro del espectro de la condición, pero que en una primera interacción no se nota. Y esas son las personas que requieren hoy en día un abordaje y un acompañamiento y una comprensión de la sociedad para poder modificar las barreras. Entonces, eso se trata.
Y en ese punto que tú mencionas, Vivian, quiero decir, ¿qué son las barreras hoy día que se presentan en las dificultades? ¿Cómo es el tema de la inclusión laboral? ¿Y cuáles son las barreras que hoy día se presentan para las neurodivergencias al momento de obtener empleo, por ejemplo?
Bueno, son muchas. En primer lugar, pasan cosas súper cotidianas, como por ejemplo que para una persona autista ya desde la comprensión del aviso que está publicado para el trabajo, ya tienen dificultades para descifrarlo, ¿cierto? Porque una de las principales dificultades tiene que ver con la ambigüedad con que nos comunicamos como seres humanos. Gran parte de nuestra comunicación tiene que ver con expresiones no verbales, ¿cierto? El gesto, lo que se quiso decir, el subtexto, lo que se asume que el otro entiende, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando tú pones un aviso sin decir, por ejemplo, a qué hora empieza y a qué hora termina la entrevista, eso ya genera un nivel de ansiedad tipo de ambigüedad que hace que la persona ni siquiera postule. Entonces, para ponerte un poco en contexto de la idea, nosotros tenemos personas, pacientes, que no acceden al tema laboral ya desde el principio, porque ni siquiera pudieron comprender bien el anuncio, ¿cierto? O porque les genera ansiedad el anuncio. Después, ya en las entrevistas de acceso, en las prácticas de recursos humanos tampoco tienen incluido considerar la neurodivergencia. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, que a veces una persona puede tenemos nosotros profesionales muy capacitados, muy hábiles, etcétera, pero que a lo mejor en la entrevista van a hacer un comentario o van a dejar pasar algún detalle que era implícito, o van a hacer algún comentario que podría llegar a parecer incluso desubicado, pero que no es con una intención de agredir en absoluto ni de decir algo fuera de lugar, pero que no se le entregan las claves como para que lo puedan descifrar solo, ¿cierto? Entonces, ya para entrar a la empresa o al trabajo que sea, nos pasa que nos pregunta nuestro paciente, bueno, ¿qué hago? ¿Digo o digo que soy autista? Ahí ya hay un primer vacío, ¿cierto? Porque si digo, entonces ya queda automáticamente descartado, porque la empresa no quiere, entre comillas, este cacho, ¿cierto? Que todavía está esa idea. Pero por otro lado, también tenemos el tema de la ley de inclusión, que hace que algunas empresas puedan beneficiarse para cumplir su 1% obligatorio por ley, de tener una persona súper capacitada, que va a poder hacer el trabajo súper bien, pero que para ello requieren explicitar que tienen una discapacidad, ¿cierto? Entonces, ahí falta todavía aclarar exactamente qué es lo que se espera y cómo se puede enfrentar esa parte. Y una vez que ya estás dentro de la empresa, las principales dificultades tienen que ver con situaciones sensoriales, muchas veces con los ruidos, las luces, los espacios, la forma en que se entregan las indicaciones, la claridad en los plazos, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y también con el tema de la interacción social con los compañeros de trabajo, que muchas veces puede ser muy, muy, muy difícil, porque no se entienden, como te decía recién, las claves sociales. Se está hablando de las personas nivel uno, ¿cierto? Nivel claro. De apoyo uno.
¿Y cómo pueden, en el fondo, las empresas o las personas que nos están escuchando, que tienen algún empleado con neurodivergencia, con autismo, poder ayudarlos, poder comprenderlos, poder hacer algo al respecto para que su situación sea mucho más amigable, más fácil y más llevadera, en el fondo?
Mira, lo primero es abrir el tema. Ya, o sea, que las empresas puedan tener la apertura de instar a sus trabajadores a informar. Porque tenemos, y lo hemos conversado muchas veces con nuestros pacientes, con las personas con las que trabajamos en talleres de inclusión psicolaboral, etcétera, tenemos el problema de, como te decía recién, de no saber si decir o no decir. Entonces, si no digo, ya de entrada el empleador, por mucha voluntad que tenga, no va a saber qué hacer, ¿cierto? Entonces, el otro día una chica me decía, una chica de 20 y tantos años, me decía, bueno, si me preguntan, yo voy a decir lo que necesito. Pero por otro lado, el empleador decía, bueno, ¿cómo voy a saber qué tengo que preguntar? Entonces ahí hay que hacer un cambio cultural en que las empresas tienen que instar abiertamente a hacer canales que digan, oye, díganos si necesitan algo, recurran a tal parte, a tal lugar, de una manera súper clara para ver cómo lo podemos adaptar. Porque en realidad el autismo tiene múltiples manifestaciones, no es un autismo, ¿cierto? Todas las personas tienen requerimientos diferentes. Entonces, como te decía, para saber qué necesita cada persona en particular, que puede ir desde, no sé, poder trabajar remoto hasta simplemente bajar las luces en su cubículo o donde sea que tenga que estar, o que se le haga un mapa respecto de lugares donde se tengan que trasladar, lo más importante es la comunicación, es decir, que esté la apertura evidente de que para la persona autista no va a haber un perjuicio por abrir su diagnóstico.
¿Cómo se hace el diagnóstico de autismo, o se tiene que decir de manera correcta, de espectro de autismo? ¿Qué es lo correcto?
Lo correcto es autismo. La categoría diagnóstica técnica es trastorno del espectro autista, pero la comunidad autista prefiere que se le diga persona autista, no persona con autismo, porque no es algo que yo tenga encima mío, no es algo que soy, algo que me atraviesa como persona por completo, que afecta a todas las áreas de mi vida. Entonces es parte de una identidad, y desde ahí la idea del orgullo, ¿cierto? De decir, esto es quien yo soy, no es algo que yo tenga o algo que me tenga que mejorar. Y el diagnóstico es un diagnóstico que se hace clínico, es decir, tiene que ser en primer lugar interdisciplinario, tiene que incluir psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional y en algunos casos incluso fonoaudiólogo, para determinar, como te decía bien, no solamente las características psicológicas, sino también las áreas de niveles de apoyo y los perfiles sensoriales de las personas, que en el caso de lo laboral es una de las principales barreras, y también la parte cognitiva, ¿cierto? Por supuesto, porque como te decía, Una de las cosas son sensoriales, pero también el autismo puede presentarse con o sin discapacidad cognitiva. Entonces tenemos algunas personas que además tienen discapacidad cognitiva, pero no van a ser todas. Esto es una, es solamente un pequeño porcentaje. ¿Qué me preguntabas? Ah, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces el diagnóstico tiene que ser interdisciplinario. Y súper importante tener claro que no es un test, que hay un test que está muy de moda hoy en día, que se usa como para hacer un diagnóstico como si fuera un examen de sangre. Eso no es así. Es un negociado que se ha instalado en Chile lamentablemente últimamente. Pero lo principal es recurrir y investigar bien que las personas que hagan la investigación, el estudio para el diagnóstico, sean personas calificadas.
Además de la ley de inclusión, ¿existen otras políticas públicas que se estén desarrollando en este tipo de materia para generar un mejor desempeño laboral, un mejor acompañamiento, una mejor inclusión también en el mundo del trabajo?
Bueno, la ley 21.545, que es la ley de autismo, no la ley de inclusión, sí, por primera vez viene a conversar sobre la inclusión de las personas autistas en todas las áreas, ¿cierto? Porque hay personas que se preguntan, ¿por qué una ley de autismo si ya existía una ley de inclusión? Existen distintas normas de inclusión respecto de los colegios, etcétera. Pero por primera vez la ley de autismo viene a decir, oye, los apoyos no se terminan en la infancia, ¿ya? Entonces ya tenemos un gran avance en ese sentido, porque antiguamente hasta los 18 años, o hasta que salías del colegio, tenías ciertos apoyos, y luego parecía que se acababa el autismo a los 18 años. En realidad lo que se acaba a los 18 años no es el autismo, sino los apoyos. Entonces hoy en día, por ejemplo, tenemos que uno de los artículos de la nueva ley habla de educación superior, ¿cierto? La obligación de las universidades de asegurar el ingreso, permanencia y egreso, porque por ejemplo tenemos muchos pacientes que logran llegar al quinto año de universidad, pero luego la autonomía que requiere hacer una tesis, por ejemplo, de manera independiente, no lo logran y terminan después de 5 años de una tremenda inversión, horas, hombre, etcétera. Nunca logran titularse y terminan encerrados en sus casas. Entonces, desde ese punto de vista, en las universidades estamos trabajando.
Se cortó, parece. Tenemos un problema de comunicación. Vivian Cortés, directora de la Unidad de Autismo e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos estaba dando un diagnóstico en esta conmemoración que fue el 18 de junio, la semana pasada, del Día del Orgullo Autista. El autismo en cifras, las políticas públicas que nosotros tenemos acá en nuestro país y cómo la inclusión laboral está buscando ser más accesibles y darle más oportunidades reales en la sociedad a las personas con neurodivergencia. Vamos a intentar volver a contactarnos con ella y también conocer, porque queríamos preguntarle, ¿cuáles son las recomendaciones también para las personas que tienen este tipo de diagnóstico y que se reintegran o se integran al mundo laboral y que queremos saber? ¿Entiendo que ya está en línea? No. No funciona, no importa. Esto es lo que pasa cuando hacemos los programas en vivo. Vamos a la música entonces, porque la música siempre nos acompaña en esta jornada. Nos vamos primero a una pausa y ya volvemos.
Andrea von Desauer, en una semana en la radio.
Día a día hacemos historia.
El 21 de junio del año 1852 murió el alemán Friedrich Froebel. ¿Quién fue él? Fue el pedagogo creador de los jardines infantiles o Kindergarten, establecimientos para niños en edad preescolar. Fue él quien creó el primer jardín de infancia. Sexto hijo de un pastor, Friedrich Wilhelm August Froebel había nacido el 21 de octubre de 1782 en Oberseibach, en el Principado de Schwarzburg-Rudolstadt, en Turingia, en el centro de Alemania. Su madre murió 6 meses después como consecuencia del parto. El pequeño Fritz entonces quedó abandonado a sí mismo. Su padre se casó de nuevo en 1785, pero tampoco la madrastra le prestaba la debida atención. Froebel hablaría más tarde de los albores horribles de mis primeros años. Su padre lo consideraba un pillo de escasas capacidades intelectuales y lo obligaba a asistir a los oficios religiosos, pero aislado, encerrado en la sacristía. Friedrich Froebel, a fuerza de escrutar el sentido de las palabras de la Biblia y los enigmas de la naturaleza recorriendo los bosques de su terruño, llegó a convertirse en autodidacta. La introspección, la autocontemplación y la autoeducación ininterrumpida han sido el rasgo básico de mi vida desde mi más tierna infancia, escribió más tarde. Esa infancia y primera juventud de Froebel influyó en su vida ulterior. Su teoría educativa tiene un fundamento cristiano no dogmático. Su pedagogía lúdica del kindergarten pone de relieve la comunión entre el adulto y el niño a través del juego y la función didáctica de los materiales y objetos naturales. Tras frecuentar la escuela primaria de Oberseebach, se fue a vivir con su tío Hoffmann, que era superintendente en Stadtilm, donde asistió a la escuela municipal. Tras 5 años en casa de su tío, a los 15 años, Froebel no prosiguió sus estudios. Y como pasado por poco inteligente, su padre lo destinó al aprendizaje de un oficio. Entonces empezó a estudiar agrimensura como aprendiz de un inspector de bosque, pero al cabo de 2 años desistió. Se dedicó entonces, como autodidacta y de manera desordenada, al cultivo de varias ciencias: cartografía, matemáticas, botánica, arquitectura, contabilidad y agrimensura. En 1799 empezó a estudiar ciencias naturales en la Universidad de Jena, pero por razones financieras interrumpió sus estudios en 1801. Se dedicó entonces a ayudar a su padre, gravemente enfermo, en sus funciones oficiales hasta que este murió en 1802. Friedrich Froebel descubrió su vocación pedagógica relativamente tarde. En 1805, en Frankfurt, conoció a Anton Grüner, que dirigía una escuela según el método del pedagogo suizo Johann Pestalozzi, y Grüner le ofreció una plaza de maestro. Más tarde estuvo 2 años en Iverdun, como preceptor de 3 muchachos de la familia Holzhausen, profundizando de manera crítica en el sistema educativo de Pestalozzi. Su vocación específica de educador de la infancia adquirió aspectos precisos tras un breve paso por las universidades de Gotinga en 1811 y Berlín al año siguiente, y en 1814, cuando ciertas circunstancias familiares le llevaron a ocuparse de la educación de 5 sobrinos. Inspirándose en la idea de una escuela materna de Jan Amos Comenius, fundó en Kelhoe el Instituto General Alemán de Educación en 1816. Se trasladó entonces por varios lugares de Suiza y tras unos cuantos intentos fundó su primer kindergarten, o sea, jardín de niños, el año 1837 en Bad Blankenburg, en Turingia, en Alemania, con la idea principal de hacer de dicha escuela una extensión del hogar. Respetar la actividad creadora del niño en un clima de libertad y en contacto con la naturaleza era el lema de esa escuela, en el que se favorecía el juego como actividad libre, otorgándole categoría de eficaz instrumento educativo, gracias al cual el niño desarrolla sus destrezas y conocimientos y entra en relación con el mundo. Friedrich Froebel llamó al juego el producto más puro y más espiritual del hombre en esa edad infantil. Así, creó diversos materiales escolares para estimular la actividad creadora y de observación, junto a variados materiales para armar y desarmar. Colores, poemas, adivinanzas y juegos constituyen el más directo antecedente de los materiales creados con posterioridad por María Montessori. Friedrich Froebel, el pedagogo alemán, el creador de los jardines infantiles o Kindergarten, murió el 21 de junio de 1852.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Bio Bio, la radio.
¿Qué hacemos para el Día del Padre? ¿Y si vamos a un restaurante? No sé, siempre están llenos. Vayamos a Arco Restaurante en el Hotel Torremayor Lyon. Tienen un menú especial para almuerzo o cena y estacionamiento incluido.
Este Día del Padre, regálale tiempo y buena comida. Menú especial por 18 mil pesos por persona. Reservas al 222-993000 o en contacto @hoteltorremayor.cl.
48 selecciones van por la Copa y tú puedes preparar tu casa para vivir la emoción. Si tomas tu crédito Momentos Mundiales con FIA entre el 12 de junio y el 12 de julio, participas por una TV de 65 pulgadas. Más información en confia.cl.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 14 horas, Ignacio Torres.
Yo la primera vez que viajé con la selección, obviamente uno llega más arriba, así como que yo era Ignacio Torres y puras cosas así.
Más canchero, así,
ya bromeando. Y mis papás me dijeron, tiro, no, aquí nada que Ignacio Torres, aquí eres nuestro hijo y tenéis que hacer las mismas cosas
y me bajáis
el tono.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia. Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar 3 productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Productos a 1000, 2000 y 3000, suena así.
Ahorro con la Líder BCI.
Porque pagando con tu tarjeta Líder BCI te devolvemos el 6% en pesos mi club todos los días.
Líder.
Términos y condiciones en LíderBCI.cl.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet, 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
El rock y la suerte se reúnen en Casino MDS Chillán. Este sábado 27, ven a disfrutar del gran sorteo de 7 millones a repartir, que trae un gran premio de 5 millones de pesos en efectivo a repartir en una noche llena de emoción y adrenalina. Y para encender aún más la jornada, MC Discotec recibe la poderosa fiesta junto al tributo a Red Hot Chili Peppers, con todos los clásicos y la energía del rock que marcaron generaciones. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Bio Bio nunca duerme.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
La información del momento en una semana en La Radio con Andrea Fondesauer.
11:39 y retomamos el contacto para terminar de manera correcta esta entrevista que estábamos realizando con Viviana Cortés, directora de la Unidad de Autismo e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Viviana, ¿cómo estás? Retomamos el contacto.
Sí, gracias. Aquí sigo atenta.
Oiga, bueno, para terminar de manera correcta, como corresponden las entrevistas, hablemos un poquito para finalizar de las limitaciones que hoy día se hablan, pero en realidad lo que uno debe poner el foco es en las capacidades que tiene una neurodivergencia o, como es el caso del autismo.
Sí, me alegra mucho que toques ese tema. Justamente eso me quedé pensando recién cuando se cortó. Uno de los temas que también podrían estar en manos de las empresas es también hacer el trabajo de encontrar los talentos, ¿cierto? Las personas autistas específicamente no es que tengan estas capacidades que salen en la tele un poco así tipo Rain Man de ser, como se llamaba antiguamente, superdotados. No, no es así. Pero sí es cierto que ciertas características del autismo sirven específicamente para muchas, muchas tareas que pueden realizar de mejor manera que las personas neurotípicas. ¿Cierto? Que las personas, hablamos de neurotípicos cuando no hay una neurodivergencia. Como por ejemplo, la atención al detalle, ¿cierto? La atención al detalle en el caso de los autistas está muy, muy desarrollada y por lo tanto tienden a ser mucho más prolijos y mucho más rigurosos en los trabajos que requieren ese tipo de capacidades. También hay un tema muy frecuentemente de hipermoralidad, por ejemplo. Las personas autistas tienden a no mentir en general, ¿cierto? En general tienden a no mentir y a estar muy, muy pendientes de que las cosas se hagan como deben ser hechas. Lo que podría ser tomado como una rigidez, bueno, de hecho se habla de rigidez cognitiva y rigidez conductual, ¿cierto? Dificultad para cambiar el tema, para aceptar puntos de vista a lo mejor a veces diferentes. Eso también en términos laborales se puede traducir en una tremenda ventaja, que es que son mucho más, como te decía recién, rigurosos en no dejar pasar pequeños errores. Entonces, por ejemplo, para hacer esto, para llevarlo como a la tierra, ¿cierto? Aterrizar tanta teoría. Una enfermera que no deja pasar nunca jamás ningún detalle respecto de la desinfección de los instrumentales quirúrgicos, por ejemplo, esa enfermera va a contribuir a disminuir la frecuencia de infecciones intrahospitalarias. Y si hay menos infecciones intrahospitalarias, esa clínica o ese hospital va a funcionar mejor, ¿cierto? Y va a incidir directamente sobre la salud de los pacientes que se operan en ese lugar. Entonces, y así te podría dar miles, pero miles de ejemplos de pacientes que son carteros, que son, como te digo, abogados, ingenieros, etcétera, que se destacan mucho por hacer el trabajo bien.
Sí, es esa la rigurosidad también que tienen estas neurodivergencias, que son admirables, en realidad.
Sí. Bueno, hay que tener súper alto cuidado de no caer en esto de que son tan distintos, ¿cierto? Que son admirables o que son, como se decía antiguamente con las personas con síndrome de Down, que son angelitos. No, justamente la inclusión pasa por, son personas igual que todos nosotros, somos todos personas iguales con los mismos derechos, pero con ciertas diferencias en nuestros talentos, y el trabajo de la sociedad hoy en día está en ser capaces de observar esos talentos, descubrirlos y celebrarlos, que es lo que estamos haciendo 18 de junio, ¿cierto? Ayer o anteayer.
Perfecto. Viviana Cortés, directora de la Unidad de Autismo e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por este contacto con la radio.
Gracias a ti, Andrea. Un gusto. Que tengas buen día.
Buen día. Y después de este tema nos vamos a la música. Miguel Mateo, Cuando Seas Grande.
Nada. no seas grande. ¡Wow!
Tu fin de semana siempre informado. Una semana en la radio.
11:47. Retomamos acá el contacto para nuestra siguiente entrevistada de esta jornada. Vamos a hablar con Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, para hablar sobre la Red Alameda Cultural, que tiene 52 entidades que ya forman parte. ¿Cómo estás, Pilar?
Hola Andrea, muy buenos días y saludo a todos los auditores de Radio Bio Bio. Agradezco enormemente la oportunidad de dirigirme a ustedes por este medio que llega a tantas personas.
Así es, muchas personas nos escuchan en este día domingo y que nosotros queremos dar a conocer esta red de 52 entidades que son parte de temas culturales, esta nueva vida que se le quiere dar a la Alameda. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto para tener un poquito de contexto.
Bien, este es un evento que sucedió el 9, hay un hito para uh-huh. nosotros, este 9 de junio, en que nos reunimos al lanzamiento de esta red, en la que hemos estado trabajando varios años ya, varias instituciones culturales. Y en la finalidad es que vecinos, vecinas, los estudiantes, los turistas, los habitantes de Santiago puedan acceder a la programación cultural, a los museos, a los teatros, al encuentro con científicos, a una mejor gastronomía, a un mejor espacio público en el eje Alameda. Es convertir este eje que es tan central, es nuestro eje cívico, es una de las avenidas más importantes de no solamente de Santiago, sino que de nuestro país. Y nos hemos montado de alguna manera sobre el megaproyecto de la nueva Alameda, que propone una infraestructura renovada para estos 7 kilómetros, desde Lo Prado hasta Providencia. Uh-huh. Incluyendo entonces la coordinación de los espacios culturales, de manera a darle contenido a este gran esfuerzo que está haciendo la ciudad por renovar su principal eje.
Y en esa materia, claro, son teatros, centros culturales, universidades que se articulan para darle vida a esta programación. Si nos puedes contar qué es lo que se puede encontrar, qué es lo que se puede hacer, porque hay una cartera muy grande de panoramas.
Exactamente. Bueno, como te decía, en este momento hay 52 instituciones que han pasado a formar parte de esta red, que en el fondo siempre hemos estado ahí, somos vecinos, y lo que nos sucedió es que nos dimos cuenta que estábamos compitiendo por público sin articulación, y que articulándonos, conversando, coordinando nuestras agendas, podíamos ofrecer una mejor programación para la Alameda y para la ciudad. Aquí están 5 universidades, me tocó en esa ocasión cuando con el lanzamiento representar a las universidades. Está la Universidad de Chile, a quien represento, pero también está la Pontificia Universidad Católica, la Diego Portales, la Universidad de Santiago y la Universidad Alberto Hurtado, con todas sus actividades científicas, culturales, a los que se han sumado teatros, cines, librerías, centros culturales.
Está el Centro Cultural, por ejemplo, de La Moneda, Centro Cultural España, exacto. Cinearte Normandía, la Cineteca Nacional también.
Exacto. El Centro Cultural La Moneda fue muy importante. Esto uh-huh. partió en el fondo por una iniciativa que tuvimos la Universidad de Chile, nos empezamos a juntar con el Centro Cultural La Moneda, con Regina Rodríguez.
¿Ya?
A propósito de la experiencia de los 50 años del golpe. Uh-huh. Y en que tuvimos una gran agenda, pero una agenda que se topaba en muchas ocasiones. Muchas veces la gente tenía 2 o 3 eventos que eran simultáneamente en distintas partes del mismo eje. y empezamos a trabajar poco a poco en coordinar nuestras agendas para algunos hitos importantes. Y fuimos invitando reuniones a distintas entidades que eran de culturales para justamente acordar esas agendas. Lo hicimos, por ejemplo, el año pasado para los 80 años de Gabriela Mistral, de Nobel. Uh-huh. Y conversamos con el gobierno regional para que nos ayudara en esta misión. Nuestra idea original era poder tener acceso en el proyecto de la Gran Alameda a Señalética, que permitiera al habitante de Santiago, a los turistas, encontrar estas actividades culturales. Pero mientras sucedía eso, armamos la plataforma, una plataforma donde las personas puedan encontrar estas actividades.
Que tenemos que mencionarla, ¿cierto? El sitio web. Sí,
www.redalamedacultural.cl.
Claro. Porque, a ver si me equivoco, me corrige. ¿Son más de casi 7 kilómetros?
7 kilómetros, sí. Uh-huh. Son 7 kilómetros entre, como te decía, entre el parque Santiago Bueras, uh-huh, hasta Baquedaro.
Hay distintas actividades y en la plataforma se puede visitar y hay actividades, por supuesto, gratuitas, otras que tienen con medio de pago. Hay beneficios también para la tercera edad, las personas que van con niños, porque también esto busca incentivar también la cultura desde los pequeños, ¿no?
Desde los niños hasta también, especialmente la tercera edad también, que son un público que nos interesa volver a traer al centro. El centro en los últimos años ha ido perdiendo visitas. Yo llamo a los auditores a preguntarse cuándo fue la última vez que fueron, así como panorama al centro. Nosotros queremos que el centro de Santiago sea un panorama rico, diverso, con actividades que son algunas, muchas de las actividades que son, por ejemplo, universitarias. Por eso es tan importante el rol de las universidades, especialmente públicas, son gratuitas. Claro. Y hay algunas que también son de pago, pero todas tienen precios especiales para niños y tercera edad.
¿Podemos mencionar esos precios o depende? Claro, va a depender de cada actividad, ¿no?
Depende de cada actividad y de cada institución.
Bueno, ya, bien interesante. El GAM, está el Museo Gabriela Mistral, por supuesto, que estábamos mencionando, Teatro Nacional Chileno, Teatro de la Universidad de Chile. O sea,
acá... La gran sala de la Universidad de Chile, que la gran sala sinfónica, que es donde hicimos, en su foyer, hicimos este acto del 9, donde nos congregamos todas las instituciones participantes. Y es justamente una apuesta en esta misma línea de la Universidad de Chile, ese empeño por llevar una infraestructura cultural de alta calidad al centro de la ciudad, insistir en nutrir el centro de la ciudad de actividades de alta calidad, como es en muchas de las grandes ciudades del mundo.
Perfecto, claro, eso queremos ver, cómo va avanzando esta red Alameda Cultural con el objetivo que ya estábamos mencionando de reactivar el centro de la capital a través de su rica cultura. Muchas gracias, Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, por el contacto con la radio.
Muchas gracias a ti, y esta red está abierta a que se integren nuevas instituciones públicas y privadas para que en conjunto reactivemos nuestra ciudad, la hagamos más habitable, más segura y sea un espacio de convivencia, de entendimiento y de educación para la democracia también.
Absolutamente. Uh-huh. Muchas gracias,
Pilar. Muchas gracias, Andrea.
Un gusto conversar esta jornada con Pilar Barba. Nos vamos a la música ahora. Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. I see the bad moon rising. I see trouble.
noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Doctor Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza,